Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, mis amigos, y sean bienvenidos a este programa Vehículos en la Radio. Señores, gracias a todos por la sintonía. Mi nombre es Paul Manzueta y este es su programa Vehículos en la Radio. Hugo viene de camino, estará en unos momentos aquí, pero yo voy a comenzar este maravilloso programa hoy, miércoles, un miércoles sumamente interesante, señores, un miércoles 15 de enero. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.solfm. Ahí nosotros estamos. Usted no puede sintonizar este programa todos los días de 11 a 1, de lunes a viernes. Ahí está este programa Vehículo en la Radio, no solamente con Hugo, conmigo, Paul Manzueta, sino con todo un equipo maravilloso de personas que trabajan, que colaboran con este maravilloso programa, más de 21 años de manera ininterrumpida en este programa Vehículos en la Radio. También, si nos quiere escuchar a través de las plataformas digitales, tienes varias formas. Mire, puede descargar la aplicación de Sol, ahí solfm.com, usted descarga la aplicación, puede escuchar. Si nos quiere ver a través del streaming, ahí no puede ver en vivo, ahí me estoy viendo, mire, busque ahí www.solfm.com, usted ahí busque, le da para abajo el cursor y ahí mismo puede ver este programa en vivo, puede ver todos los colaboradores, puede ver a Hugo, me puede ver a mí, ahorita que estará a Toy Tavares, que estaremos hablando de bicicleta como todos los miércoles, el impecable que ya confirmó su participación con esas noticias que solo manejan los grandes, Félix Correa, vamos a hablar de seguros. Hoy miércoles, muchas preguntas de seguro en este programa. Viene el curioso también de camino, Rodolfo Hernández, el curioso, me dijo que traía unas curiosidades realmente espectaculares. Así que usted se puede sentar, muchas personas que siempre me dicen, mira, no pude escuchar al curioso, no pude escuchar. Si usted, por cualquier razón, motivo, circunstancia, no puede escuchar este programa durante las 2 horas seguidas, usted puede ir a Spotify. Usted busca ahí www.spotify.com. Usted le da ahí donde está la lupita, pone ahí Vehículos en la Radio y ahí le va a salir una carpeta completita con los programas de los últimos 5, 10 años. Ahí están todos los programas de Vehículos en la Radio en una carpeta. Usted quiere escuchar el del año pasado, usted quiere escuchar un día como hoy en la pandemia. Usted puede escuchar el programa que usted quiera. Somos el programa de vehículos más escuchado a través de Spotify. Gracias a ustedes por la sintonía y, como siempre, recordar la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp, que miren, de manera inmediata, porque la gente siempre me dice, no, pero que no están enviando saludos. Déjame ver quiénes están conectados a través del 829-630-1990, 630-1990. Mira, tengo a Agustín Meléndez, tengo a Carmen Cuevas, Ambiori Castillo, tengo a David Sierra, Luis Pérez, tengo a mi amigo Fernando de NF Guaranty, tengo a Raúl del Mundo de la Transmisión también, que viene pronto por aquí, bienvenido a Redondo, tengo a Manuel Aquino, mi amigo Manuel Rodríguez, tengo a Alejandro. Señores, 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio. Usted se puede tranquilamente ahí, usted nos escribe, nos envía su nombre y apellido y automáticamente usted pertenece ya a esta maravillosa herramienta del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Señores, ¿cuánto contenido, cuántas informaciones tenemos para el día de hoy? Mire, el WhatsApp se encendió de manera rápida, precisa y concisa. Mira, ya Hugo me dice que viene de camino, que viene llegando. Ya yo le dije a los oyentes que tú vienes de camino, Hugo Veras. Gracias a todos por la sintonía. Sí, desde que llegue. Mira, tengo una información que quiero dar de manera precisa. Primero, recibimos muchos mensajes ayer a través del WhatsApp con lo que hablamos al final de este programa, con el tema de cuál sería el vehículo que a nuestro entender, bueno, tuvimos todos de acuerdo, Roberto, Hugo, yo, de manera particular, yo fui quien hice la pregunta, pero realmente todos tuvimos de acuerdo de que el vehículo que puede todavía tener un comeback, que puede tener un regreso exitoso, es nada más y nada menos que el camioncito o el camión Daihatsu. Pero mucha gente me estuvieron preguntando, pero ¿y qué pasó con el camión? Bueno, nosotros lo hemos comentado, el camión de Jesús se dejó de fabricar en el año 2010. No fue ninguna situación de manera específica, sino que Toyota compró Daihatsu y lamentablemente no le hacía negocio vender el camión Daihatsu porque no se distribuía en gran parte, principalmente de Latinoamérica, sino algún dos o tres países se vendía el camión Daihatsu de manera específica. Nosotros hicimos un video, recuerdo hace mucho tiempo, a través de Alerta Vehículos, también ese maravilloso proyecto que teníamos a través de YouTube, el cual estaba un servidor y Hugo también, que estábamos ahí. Hicimos un video, hicimos un Alerta Vehículos del camión de Daihatsu, que ha sido el video que más view ha obtenido casualmente de ese camión, hablando de muchísimas características de manera particular. Y recibimos una cantidad impresionante de mensajes de todas las personas. Me sorprendió porque personas en Ecuador, en Panamá, en Bolivia, estuvieron comentando a través de este video que nosotros hicimos en este proyecto de Alerta Vehículos, y la verdad es que no obstante han pasado 15 años de manera específica, fue en el año 2010, estamos en el año 2025, todavía se sigue viendo el camión de Daihatsu, la gente sigue demandando este vehículo, que no sucede con otros modelos. La particularidad de este camión fue tan grande de manera específica, o el impacto en la República Dominicana fue tan grande. Primero, durante muchísimos años, el camión Daihatsu se convirtió en el vehículo más vendido de la República Dominicana. Recuerdo que los últimos datos que Hugo dio de ventas de vehículos, llegaron a venderse más de 4.000 unidades del camión Daihatsu. No 4.000 unidades ahora mismo. Todavía en la República Dominicana, si se venden 4.000 modelos o 4.000 modelos de una sola marca, es una cantidad importantísima. Imagínense ustedes en el año 2008, 2009. O sea que este vehículo tenía un gran porcentaje de participación del mercado en la República Dominicana, tanto así que se convirtió prácticamente en uno de los, a mi entender, de los tres vehículos más emblemáticos que hay o que a través de la historia de la movilidad ha estado en la República Dominicana. Pasaron situaciones bastante interesantes de este modelo de manera particular. Hablamos de que nosotros, de manera particular, los últimos dos embarques que trajeron, o sea, cuando se decidió cerrar la fábrica o cuando se anunció que el camión de Daihatsu se iba a dejar de producir, nosotros dimos aquí la primicia, bueno, lo socializamos aquí casualmente, y un saludo le envío a nuestros amigos de Ochoa Motor en Santiago, que recuerdo que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos y de hablar con ellos. El señor Ochoa, que en paz descanse, tuvo la capacidad de poder comprar los últimos dos embarques completos. O sea, ¿cuántos camiones quedaban Daihatsu en esa época? Bueno, quedaron, que no sé, 2.000, 1.000. Él dijo, yo lo voy a comprar todos los camiones. O sea, compró todos los camiones, los últimos que quedaban, que hacían dos embarques aquí, y evidentemente aquello fue algo grandioso. Todavía en la República Dominicana existe una cantidad impresionante, no solamente de camiones de Daihatsu, sino que de piezas. O sea, usted aparece cualquier cosa que usted ande buscando de un camión de Daihatsu. Aparece de motor. Para los que no lo saben, recuérdense que los últimos modelos o donde tuvo el éxito grande el camión de Daihatsu fue cuando Toyota compró Daihatsu y le instaló el motor, el 14B. Primero fue el 13B que tenía, luego fue el 14B, que ha sido uno de los mejores motores que ha producido Toyota para este camión, y de ahí vino el boom, porque la parte débil que tenía en la primera generación, para los que no lo saben, era el motor que traía el Daihatsu en los años 80, 70, era el motor DG, que era un motor fabricado por ellos mismos, pero no aguantaba la piña. Sin embargo, el camión era bueno, el chasis era bueno. Al comprarlo Toyota, le dejó el mismo chasis y montó este motor, el 14B en las últimas generaciones y de ahí para adelante no hay nada que hablar. Este camión, evidentemente, todavía aparecen, como le estaba diciendo, piezas de motor, de repuesto de motor, piezas de carrocería. Increíblemente aparecen puertas, cabina, sillones, tablero, o sea, aparecen aditamentos para el chasis, muchísimos aditamentos para el chasis. Y tanto es así que solamente usted tiene que ver o tiene que darse cuenta los camiones que van hacia el mercado de manera particular, cuántos camiones de Daihatsu se están utilizando. Bueno, la parte quizás usted va a decir, bueno, la parte negativa del camión, que no es una parte negativa de manera particular, era el tema de los frenos. El camión sufría mucho de frenos, pero no fue un defecto de fábrica. Siempre se criticó, bueno, pero que el camión de Daihatsu no frena. Lo que pasa primero es que era un camión que ahí era muy rápido. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de manejarlo. Yo le digo con conocimiento de causa porque tuve la oportunidad de manejar algunos. Y la verdad, principalmente el Camacorta, era un camión sumamente rápido. O sea, arrancaba y andaba como si fuera un carro. Bueno, ustedes lo vieron y lo han visto en las calles. Principalmente, entonces, no podía frenar como era un carro por la velocidad que alcanzaba de manera. Y otra parte negativa que tenía el vehículo también era que normalmente, casi en todos los casos, el camión se sobrecargaba. Entonces, al tener una sobrecarga, los frenos no estaban diseñados para frenar con la urgencia o la emergencia que se necesitaba. Y había que tener mucha, pero mucha precaución. Y de ahí entonces comenzaban a sufrir, que comenzaban los cilindros a botar líquido, comenzaban las bandas a tener problemas, pero era un problema también más o menos de sobrecarga. Pero a nivel general, señores, y este preámbulo que lo he hecho un poco largo, el camión de Daihatsu, estuvimos todos de acuerdo, entiendo que es, de acuerdo a las perspectivas y de acuerdo a lo que vemos en el mercado, es el único vehículo que, comenzándose a fabricar de nuevo, en estos momentos puede tener la posibilidad de tener un espacio en el mercado. Primero, luego que salió el camión de Daihatsu, señores, ese nicho quedó prácticamente vacío. Usted me va a decir, bueno, pero hay otros modelos. Sí, en serio, en realidad hay otros modelos que tenían una competencia entre comillas, porque Daihatsu tenía en su momento el liderazgo absoluto en este caso de que no había posibilidad. Me imagino que de cada 10 camiones que se vendían en esa categoría, 8 eran Daihatsu, siendo conservador a nivel particular. Y aunque había marcas como Isuzu, en este caso con el NPR o el NKR, que eran las competencias, eran vehículos quizás con una calidad y con una capacidad superior, pero el precio era bastante muy, muy diferente. Entonces, al final, con las prestaciones, con lo que usted estaba buscando, entonces se decidía por el camión Daihatsu, que la verdad es que dejó un mercado y una cantidad de personas, principalmente en las personas que transportan, más que todo el tema de los vegetales, los víveres, las ensaladas y demás, que era el vehículo más utilizado en la República Dominicana. Y fíjense que tanto es así, que aunque usted ve vehículos todavía que transportan, que en algunos casos los que transportan utilizan camiones de Daihatsu, compra camiones de Daihatsu, sin embargo, usted no esa parte que dejó el camión de Daihatsu no ha sido ocupada por otro camión de manera particular. O sea, no, si el camión de Daihatsu vendía 3.000 o 2.000 o 4.000 unidades, que sé que llegó a vender, sin embargo, otros de los modelos que lo sustituyeron nunca han logrado tener la capacidad en las ventas de este vehículo. Otro dato, quizás en esta parte negativa, el camión de Daihatsu, así como se convirtió más que todo en el vehículo más utilizado o más vendido aquí en la República Dominicana, siendo un camión, también durante muchísimos años se convirtió en el vehículo más robado de la República Dominicana. O sea, era el vehículo que más se buscaban y ahí está el equilibrio, mayor oferta, cuando hay mucha venta, bueno, se aprovechan entonces y comienzan la gente a tratar de buscar artículos fuera del entorno normal. Y ahí entonces el camión de Daihatsu también durante muchísimos años se convirtió de manera particular en el vehículo más robado de la República Dominicana. No le dio mucho tiempo a preparar el mercado porque, si mal no recuerdo, creo que fueron 2 años antes si mal no recuerdo, que se comunicó que se iba a dejar de fabricar el vehículo Daihatsu, el camión Daihatsu, porque también tenía un tema de problemas de emisiones. Por eso muchos países quizás no tuvieron la oportunidad de disfrutar de este vehículo, pero la verdad es que ha dejado un buen sabor a todas las personas que conocen a este sector, el tema de la movilidad a nivel general. El camión, aunque se buscó alternativa y han buscado alternativa de poder colocar algunos que otros modelos en sustitución de este coloso, si se puede decir, de tema de la movilidad. Pero la verdad es que el camión Daihatsu, si lo comenzaran a fabricar, aunque sea el mismo modelo, no sé si ustedes notaron algo, señor, si ustedes notaron algo en esa época, las personas que tenían conocimiento, el camión Daihatsu era el mismo camión que se fabricaba. O sea, el camión Daihatsu lo que traía era algunas cosas opcionales, pero era la misma cabina, eran los mismos espejos a los laterales, en las puertas, era el mismo cristal delantero, el mismo cristal trasero, los mismos sillones. El tablero venía con algunos aditamentos de que le pusieron un tacómetro. Al principio no traía tacómetro, luego le cambiaron el conol al fondo del tacómetro. O sea, muchas situaciones, pero al final le pusieron doble tanque, un tanque adicional. Simplemente era el mismo camión, era el mismo chasis, era el mismo motor, era la misma carrocería. Le cambiaban, sí, las pegatinas, las rayas que tenían en las puertas. Ahí era que usted se daba cuenta si era modelo 2005, 2008, 2010, porque ellos cambiaban la calcomanía que tenían en las puertas. Pero la verdad es que el camión Daihatsu llenó su cometido. Fue algo que rompió muchísimos esquemas en ese momento. Y señores, yo creo, y ojalá algún día nosotros podamos, y quizá la fábrica se pueda animar en algún momento de poder de nuevo fabricar este vehículo, porque muchas personas aquí, bueno, Vladimir lo ha dicho aquí, señores, un camión del 2000, estamos hablando de un camión de ¿cuántos años? 25 años. Un camión, no un carro. Imagínense un carro del 2000, que usted lo ve ya. Un camión de Daihatsu del 2000 todavía, que yo lo he visto vendiéndolo, todavía te piden 700 mil y 800 mil pesos y hasta 500 mil, 600 mil, depende de las condiciones del camión, depende si es cama corta, cama larga. Y camiones de más del 2005 por ahí, usted no lo va a encontrar en menos de un millón de pesos. No lo va a encontrar. No importa que el camión esté que esté usado, que esté trabajado. Eso no era lo importante. La verdad es que era un chasis sumamente, y ahí viene la parte, ¿cuál era el secreto del camión de Daihatsu? Y de manera ya, con esto voy a concluir el comentario porque me he extendido un poco más, porque le traía otro tema de manera particular, pero lo voy a dejar para el segundo bloque. ¿Cuál era el secreto del camión de Daihatsu? Primero, precio. El precio era, o sea, el precio por lo que tú recibías. Señores, pero yo lo comenté aquí, el último camión que yo compré de Daihatsu, 2003, recuerdo como hoy, en chasis, que lo compré en Cereza Motors, donde Antonio Beato, ahí me costó 295 pesos. Oye, ¿de qué peso? 295 mil pesos me costó ese camión, cama larga en chasis, en el año 2003. Luego del año 2003, en el 2004, 2005, fue que comenzó a incrementarse el precio. Cuando usted no tenía nada en el mercado que se le comparara ni cerca al precio del camión. Primero. Segundo, un camión sumamente fiable. La fiabilidad. Motor Toyota, un chasis sumamente reforzado, una capacidad de carga que aunque decían 3 toneladas, 4 toneladas, nunca aquí. Yo recuerdo que en esa época le ponían hasta 7 y 8 toneladas, o sea, duplicaban el peso del camión. Había personas que le reforzaban los muelles, o sea, le hacían una serie de condiciones. No había forma de usted poder competir. Un camión rápido, los que saben de camiones saben la importancia de la agilidad de tener un camión que le pueda responder. No es que ande a altas velocidades, es un camión que usted pueda mantener una velocidad de crucero, una velocidad de 80 constante, no importa subida, bajada, que usted pueda mantener, porque el tiempo en la carga es dinero. Entonces, piezas, era como el Toyota Corolla de los vehículos a nivel general. Y con esto quiero rendirle, nada más y terminar mi comentario, tributo a lo que para mí ha sido uno de los tres vehículos más emblemáticos de la República Dominicana, nada más y nada menos que al inmenso y al gran camión Daihatsu, o el camioncito Daihatsu. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tengo otro tema, no quiero alargarme mucho, lo vamos a hacer, lo voy a hacer en breve cuando regresemos. Recuerden, señores, que tenemos un contenido espectacular. Atuey Tavares viene el impecable, Félix Correa, el curioso, tenemos a Vero, tenemos un contenido maravilloso. Hacemos una pequeña pausa, no se muevan de ahí.
Ya estamos de vuelta, Vehículos en la Radio.
Mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Óigame, señores, la verdad es que el tema del camión Daihatsu ha generado una cantidad impresionante de impresiones, valga la redundancia, a través del WhatsApp. Muchas personas que me estuvieron comentando, mira el tema de la cabina, que cabina ancha, que después vino cabina, que vino estrecha, primero cabina estrecha y luego cabina ancha, que vinieron. La verdad es que todo el mundo tiene un buen recuerdo de este maravilloso camión, el camión Daihatsu. Miren, el dato que le tenía adicional, y lo quiero hacer breve porque tenemos bastante contenido sumamente interesante en este programa Vehículos en la Radio, es algo que nosotros, de hecho, aquí en Vehículos en la Radio lo hemos pasado por alto. Algo que nosotros hemos pasado por alto y es nada más... ¿Ustedes saben qué es? Sí, no, ¿sabe? No. Es nada más y nada menos que, señores, se celebró, óyeme, se celebró de manera increíble, nada más y nada menos que el Salón de Detroit. El Salón de Detroit se celebró y nosotros... De manera particular, a mí me gustaría preguntarle a Hugo cuando llegue, que ya viene de camino, si él recibió algún tipo de noticia de lo que se estuvo presentando en el Salón de Detroit. Señores, que para mí, aunque ellos, bueno, le han hecho algunas modificaciones, se habló de que era un Salón de Detroit ahora que iba a ser verde, que iba a ser enfocado al tema de vehículos eléctricos, pero esta mañana yo dije, pero ven acá, y nosotros tuvimos, y le confieso, que nosotros estábamos haciendo los aprestos para nosotros estar presentes en el Salón de Detroit. O sea, nosotros teníamos prácticamente todo armado para nosotros ir allá y hacer, de hecho, una cobertura de que el programa fuera, de que tuviésemos de manera particular participando en este maravilloso Salón de Detroit. Pero qué bueno que no fuimos porque, señores, aquello fue una decepción total. Primero, claro está, todo el mundo, nosotros y todos los programas especializados en el tema de vehículos se estaban enfocando en el Consumer Electronics Show, en el CES. Nosotros eso aquí lo hablamos de hace muchísimos años. A mí no me gusta decir te lo dije, pero sí, nosotros lo comentamos aquí, lo dijimos. La importancia que iba a ganar el Consumer Electronics Show, donde se presentan todo lo que tiene que ver tecnología, incluyendo el tema de la movilidad, y los autoshow tradicionales. El autoshow de Detroit, lo único que se puede mencionar de este autoshow, que para mí, y de acuerdo a los comentarios que estuve escuchando, fue un rotundo fracaso. Señores, desde el año 2019 no se hacía el autoshow de Detroit. Se pensó que ellos cambiaron el esquema, el logo, le dieron le buscaron una vuelta al tema eléctrico, verde y demás, pero ninguna empresa apoyó, de las nuevas empresas, apoyó este Salón de Detroit. Solamente Ford presentó dos modelos del E-Match, de este vehículo eléctrico, estuvo haciendo algunas cosas, pero nada interesante, señores, increíble. Increíble, y para mí, de manera particular, yo creo que este comeback que ha hecho el Salón de Detroit, que bien hecho está, demostró ahora con este 6 años que no se hacía el Salón de Detroit, con este regreso y con esta situación tan difícil, yo creo que ellos deben de manera definitiva de hacerse un replanteamiento. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el interés? Ninguna marca llevó absolutamente nada. era una exhibición de vehículos normal, marcas con algunos prototipos, con algunos esquemas, pero nada interesante. Y ojalá la gente del Salón de Detroit escuchen este programa, porque nosotros lo comentamos aquí hace muchísimo tiempo. Señores, si usted no lleva tecnología, si usted no se enfoca en lo que el cliente está demandando, que el cliente lo que está demandando de manera particular es tecnología, entonces lamentablemente, ¿qué usted va a presentar? Los últimos motores, las últimas gomas, los últimos aros, pero no tiene sentido, no tiene atractivo. O sea, no hubo ni siquiera, no hubo una cobertura perfecta con el tema de la prensa. La prensa ni siquiera le dio cobertura al Salón de Detroit. Y yo me siento realmente hasta mal, porque nosotros y este programa nació, recuerdo cuando Hugo iba a hacer las coberturas en el Salón de Detroit, muchísimas ocasiones que podíamos ver las novedades que nos presentaban y demás. Pero lamentablemente, señores, el Salón de Detroit pasó como pasa todo, sin pena y sin gloria. Ojalá ellos puedan, miren, la marca Honda presentó. ¿Dónde estuvo Honda presentando el Afela? El Afela 1. ¿Dónde fue? Fue al Consumer Electronic Show. ¿Por qué no fue al Salón de Detroit? ¿Usted cree que hubiera tenido el mismo impacto? El mismo impacto que ese vehículo, con esa tecnología, con ese socio que es Sony, que pudo haber hecho, iba a tener el mismo impacto con el tema del Salón, con el Salón de Detroit. Señores, no. El Salón de Detroit no tuvo ningún tipo de cobertura de manera particular. No pasó. No sé si tú le diste seguimiento. Bueno, ya Hugo llegó aquí a la cabina. No le dio seguimiento. O sea que lamentablemente creo que el Salón de Detroit, esta fue, a mi entender, la última vez que nosotros vimos ese salón en funcionamiento. Hacemos una pequeña pausa. Vamos con todo el contenido de este programa, Vehículos en la Radio. No se muevan de ahí.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias por la sintonía. Tremendo, Paul, el tema del camión de Daihatsu principalmente. Y por otro lado, el tema del Salón de Detroit, que no es que yo he recibido nada, ni que tú has recibido nada, sino lamentablemente ni siquiera hay reviews en ninguna publicación de relevancia que presente alguna noticia. No vamos a decir que no sea importante tal vez para la zona, pero alguna noticia que sea importante para el sector de vehículos. Lo mismo que el Salón del Automóvil de Ginebra. El Salón del Automóvil de Ginebra, que sigue siendo tipificado como el salón más importante del mundo. Y miren, no, yo voy a hablar brevemente de este tema, como Paul lo trajo, pero recuerden que los salones de los automóviles era como... Concho, ¿tú te acuerdas cuando, vamos a suponer que en esta época no se estén haciendo conciertos, que se hacían virtuales, o que se hacen virtuales, o hay otra modalidad en el espectáculo para hacer conciertos? Entonces tú te quedas con la añoranza. Concho, ¿tú te acuerdas que en el Estadio Olímpico siempre se hacía el festival tal, o se hacía esto, o se hacía lo otro? Los salones del automóvil fueron durante décadas... Durante un siglo, porque el primer salón del automóvil fue en el 1903, en el 1908, que se hizo en París. El Auto Show de París fue el primero, y de ahí se tuvo como costumbre hacer estos eventos regionales para que las marcas presenten sus nuevas tecnologías, sus nuevos diseños, sus todas las fortalezas que tiene para la región en particular en donde se estaba presentando. Y el de Ginebra, que está tipificado, repito, todavía al día de hoy como el más importante del mundo, porque era en una zona neutra. Cuando se hacía en Francia, las marcas francesas tenían las exposiciones más grandes. Cuando se hacía en Alemania, los alemanes también. Estados Unidos, lo mismo en Japón, el de Tokio, lo mismo el de Shanghai o Beijing, lo mismo también. Entonces, el de Ginebra, que era el más importante, ¿dónde se va a hacer el Salón de Ginebra? regularmente ahora en el mes de febrero. ¿Ustedes saben cuándo se va a hacer el Salón de Ginebra? En noviembre. ¿Y saben dónde se va a hacer el Salón de Ginebra? En Qatar. Se llama Auto Show de Ginebra. Es como el Auto Show de República Dominicana. ¿Y dónde se va a hacer? Bueno, en San Juan, Puerto Rico. Pero no el Auto Show de República Dominicana, porque ya ni siquiera la misma zona, la misma ciudad,
sí, no
tiene el atractivo. Sí, claro. Y las marcas no querían invertir. O sea, cuando ellos hicieron el call hace un par de años, ninguna marca estaba dispuesta a gastar 100 pesos. En Alemania, en el Auto Show de Alemania, el de Frankfurt, Audi tenía un presupuesto por encima de los 100 millones de dólares para 14 días.
Increíble.
100 millones de dólares. Son eventos, Paul, muy costosos. O sea, muy costosos, donde la necesidad de estos eventos era difundirle al mundo la información. Pero ya yo no tengo esa necesidad, porque tengo tantos mecanismos para que a todo el mundo le llegue la información y yo buscar puntualmente áreas donde realmente quiera tener alguna relevancia, que es como el Consumer Electronics Show, que es por tecnología. Y todo lo que se presenta es la parte tecnológica, eso es lo que le da fortaleza y todo esto. Pero bueno, por otro lado, amigos oyentes, para que ustedes tengan un dato en particular, como tipo de vehículo, como tipo de vehículo, la camioneta, el mercado donde más camionetas se venden en el mundo, nosotros lo hemos hablado muchísimas veces aquí, es Estados Unidos. No es en Malasia, no es aquí, no es en Europa, no es en China ni siquiera. No es en China, que es donde más vehículos se venden. Pero la categoría camioneta, y principalmente camionetas más grandes, es Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos nació la camioneta. O sea, quien crea el tipo de vehículo llamado camioneta, así como el curioso habló del autobús que fue creado en Francia, con carretas y todo eso, el que crea ese tipo de vehículo, esa modalidad, fue en los Estados Unidos, fue Henry Ford.
Claro, una pick-up.
Que fue con un modelo T que le puso una plancha atrás para poder cargar elementos dentro de la planta y vio la utilidad y empezó a ofrecerla, y de ahí se convirtió en un tipo de vehículo, el pick-up o la camioneta o la troca, como le llaman en México también. Entonces, partiendo de ahí, eso fue parte de la cultura norteamericana, un mercado de alto consumo de vehículos en general y donde la camioneta tiene una participación importante, a tal punto que el 20%, 21% aproximadamente de los vehículos que se vendieron el año pasado en los Estados Unidos fueron precisamente de los 16 millones de unidades, el 20-21% fueron camionetas en los Estados Unidos. Entonces, aquí la proporción con el tema de las camionetas es como de un 10%, tal vez un poquito más en Estados Unidos. Exactamente, en Estados Unidos un 21%. El resultado de las camionetas por categoría. En el año pasado se vendieron, señores, 765,649 Ford Serie F. Fue la camioneta más vendida en general en los Estados Unidos. Y como vehículo único también. En segundo, o sea, por encima de un Camry, por encima de la RAV4, por encima de la Honda CR-V, por encima del Honda Accord, por encima de cualquier otro vehículo que se venda en Estados Unidos, la camioneta Serie F-150 en todas las categorías de vehículos fue lo que más se vendió. Si usted se quiere tener un tema o alguien que esté hablando, vea acá, ¿qué es lo que más se vende allá en Estados Unidos? No, la camioneta. Pero ¿cuál camioneta? La serie F en todas sus modalidades, no solamente F-150, 250 y todo eso. 765,649 unidades. Segundo lugar está la Chevrolet Silverado, 560,264 unidades. Y en tercer lugar está la Ram, con 373,120 unidades. Después la GMC Sierra, 324,734 unidades. Fíjense que si es un producto tan nacional norteamericano, los cuatro primeros más vendidos son americanos. Y fíjense que el que está en cuarto lugar, que es la GMC Sierra, que es la misma que la Silverado, parecida, 324,734 unidades. En quinto lugar, yo creo que este es el único escenario donde Toyota queda así. Creo que es el único escenario. Si hablamos de venta en los Estados Unidos, creo que es el único escenario. Que queda en un quinto lugar, pero en un lejano quinto lugar, puesto en comparación con el cuarto lugar. Toyota vendió con la Tundra, que son muchas camionetas también, 159,528 unidades. O sea, menos de la mitad de la que vendió, de la que quedó en cuarto lugar. Para que ustedes vean, o sea, Ford 700 y Toyota 150. Para que ustedes entiendan que donde tú eres fuerte, tú eres fuerte. Por más que tú tengas cualquier otra fortaleza, será en otras áreas, pero en Estados Unidos queda así. Y la Nissan Titan quedó en sexto lugar en esa categoría con 14,000 unidades, 14,661 unidades.
La Titan.
Que menos de un 10% de lo que vendió Toyota, que queda en un cuarto lugar. Es para que ustedes vean Nissan tiene un dominio. Nissan no tiene ningún tipo, es uno de los productos que de seguro van a tener que sacar del line-up porque no hace, no hace sentido. Incluso lo explicaron una vez, creo que fue Volkswagen como fabricante, que en vehículos de consumo masivo, como son las camionetas también, solamente hace sentido fabricar un producto de esa naturaleza o tú tener una fábrica para un producto de esa naturaleza cuando puedas superar las 100,000 unidades vendidas. Y esta, imagínate, casi 15% de ese margen que se necesita. Entonces, en otra categoría de camionetas, que son las camionetas medianas, ahí sí Toyota tiene el control con la Tacoma. A la Tacoma nadie le puede discutir. No,
claro. En esa categoría son...
Pero mid-size, mediana, tienen el control. Ahí. Toyota número uno, 192,813 unidades. Y en segundo lugar, la Chevrolet Colorado con 98,000 unidades. Toyota le lleva casi 100,000 unidades a la Chevrolet Colorado, 98,012 unidades. Después está la Nissan Frontier, 68,000. La Ford Ranger, 46,000. La Honda Ridgeline, 45,000, que me lo encuentro muy bien en el caso de Honda. La Jeep, la Gladiador, 42,000, que no me la encuentro mal. Y así va. En el caso de las camionetas más pequeñas, las más pequeñas, la Ford Maverick, que vendió 131,141 unidades. Y en segundo lugar, la Santa Cruz, la Hyundai, que vendió 32,000, que le lleva, Ford le lleva 110,000 unidades a la Hyundai Santa Cruz, que vendió 32,000 unidades. Entonces, aquí sí hay un tema, y aquí se van a desmontar.
Se van a caer unos cuantos santos.
Todos los santos.
Ajá.
Todos los santos.
Ten cuidado.
Camioneta eléctrica. El cuco, la Tesla, que es yo cuarto. Esto.
¿Tú te estás burlando de él?
No, yo te estoy diciendo el cuco. El cuco.
La
Cybertruck.
Yo llamo de una vez a mi padrino.
Ford Lightning vendió más que la Cybertruck. Pero ven acá. Pues tú crees que esto es...
¿Quién está pagando esa publicación?
Pagando publicación. No, eso se lo reporté bien.
No, pero ¿cómo tú dices que era Ford Lightning?
Yo el hombre recibe el 20, entonces vamos a tener que hablar de ti seriamente. Ford Lightning 30 y ¿qué? No va bien, porque es lo que el análisis es 33,510 unidades y la Cybertruck 24,300 unidades. Después la Rivian 15,799 unidades.
Ese dato sí me sorprende.
15,000. Ahora, ¿dónde está el tema? Que ahí vamos para darte el apoyo también con lo que tú dices.
No, porque
esto ¿por qué yo lo estoy Ford grabando? Tiene detenida la producción todavía en enero. Creo que todavía no ha reanudado la producción de la Lightning. Pararon la producción en diciembre y dijeron que en enero le iban a retomar porque tenía mucho inventario todo. Pero ¿por qué Ford no está tan contento con el tema de las camionetas eléctricas y todo? Y Tesla, que no es que está tan contento tampoco con la Cybertruck, o Rivian, está mucho mejor. Porque es el modelo de negocio diferente. O sea, aunque Ford tenga 33,000 unidades y haya vendido 9,000 camionetas más que Tesla, eléctricas, 9,000 camionetas más que la Cybertruck. Pero Ford no está contento porque es que el modelo de negocio para ellos, produciendo esos vehículos, no les renta, no le hace sentido. Tesla no, y Rivian menos. Rivian está feliz de la vida y tirando para adelante y creciendo, esto y lo otro, porque sus modelos de negocio son totalmente diferentes. Hacemos una breve pausa, vamos a hablar de bicicleta. Aquí está Félix Correa, el impecable, el curioso viene también. Gracias por la sintonía. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, a Tuey Tavares, hablando de bicicletas aquí en Vehículos en la Radio. A Tuey, bienvenido formalmente. Hoy es miércoles. Le comentaba a Tuey fuera del aire que increíblemente, no sé si tú lo viste, Paul, también, y saludar a los amigos del WhatsApp. La si se presentaron cosas tecnológicas en el Consumer Electronics Show, han enfocado el tema de las bicicletas, las patinetas, muchísimas cosas. Tuey, bienvenido.
Bien, muchas gracias, Hugo. De ciclismo en Vehículos en la Radio. Un saludo para todos los vehículos en la radio. Escucha, efectivamente, Hugo, la movilidad en todas las ciudades se está reduciendo.
Óyeme,
al transporte
es
personal.
Increíble, increíble, te puedo decir, la cantidad de bicicletas eléctricas que se están utilizando en los Estados Unidos. O sea, todo el mundo, nadie estaba hablando de que. Todo el mundo anda en una bicicleta. Una bicicleta como que tiene la goma como media gordita. Son como media gordita. ¿Sabes cuáles son? Un estilo como...
Sí, son como... Eso ya, los gringos le llaman commuter bikes, que son para transportarte traen, de manera personal.
Que trae un canato, le pone un canato.
Sí.
Que, ¿esas son?
Sí, no, hay de diferentes tipos. Hay de todo tipo.
Pero
de
el
bicicleta.
Tipo de bicicleta.
Incluso, ¿tú has visto la bicicleta que usan en Holanda? Que tienen como un vagón delante, porque llevan niños a la escuela, hacen la compra y la ponen ahí. Esas bicicletas también las están haciendo eléctricas porque son bicicletas muy pesadas y se les facilita el transporte a las personas, el pedaleo.
Pero esa autonomía, una bicicleta de esa te da 450, 60 kilómetros más o menos de autonomía.
Dependiendo,
que tú puedes llegar a cualquier lado.
Dependiendo de la batería que traiga la bicicleta. Y pues, no, pero te dan más de 30 hasta 60 kilómetros de distancia. Todo va a depender del peso que se esté manejando, incluyendo el del ciclista.
Pero en promedio, más o menos.
La cadencia que lleve. Es que todo depende, Pablo.
Pero,
yo siempre te digo,
para tener una idea.
Te dije de 30 a 60 kilómetros.
De 30 a 60.
Siempre teniendo
Oye,
en cuenta.
Oye, pero me sorprendió, te estoy diciendo.
Siempre teniendo.
Se está utilizando mucho.
Siempre teniendo en cuenta que son bicicletas asistidas. No es que son 100% eléctricas, que tú le vas a dar un botón y ella va a arrancar, aunque las hay así.
Sí, las hay así.
El pedaleo, dependiendo inclusive hasta de la cadencia, dependerá el consumo de batería. Mira, mucha gente se sorprende con Estados Unidos porque Estados Unidos comenzó tarde con el proceso de transformación. Pero en Europa, todas las entregas, todos los delivery se hacen en bicicleta y la mayoría de ellos usan bicicletas eléctricas porque es más fácil y más rápido.
Sí.
El país que más lento está en ese tema es España. Pero después todas las entregas se hacen.
Latinoamérica está lenta en eso también porque, no sé, no voy a Colombia, pero en Colombia se utiliza la bicicleta, pero no la eléctrica.
No, en
Colombia. La manual.
En Colombia se usa mucho la bicicleta, pero porque Colombia comenzó hace 50 años.
Ajá.
O sea, nosotros tenemos 50 años de atraso con respecto a Colombia.
Pensé que no, que Colombia había empezado a
poner. No, poco. Para nada. El tema de ciclovías comenzaron hace 50 años en Colombia, en Bogotá específicamente. ¿Por qué? Porque Bogotá tenía un problema, tiene todavía, un problema de exceso de tránsito, igual que como estamos teniendo nosotros ahora, pero nosotros estamos en negación total con el tema de la bicicleta.
¿Y ellos hacen los domingos o un domingo al mes, pero que hacen como en muchas avenidas y por como la 27 aquí, nada más para bicicletas? O sea,
sí,
que tú
sí,
no
sí,
puedes,
sí.
O sea, vehículos autorizados.
Sí, 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 sí. Y mira, las ciudades europeas que tienen centros históricos, Italia, Roma, perdón, París, lo que están haciendo es poniéndosela cada vez más difícil al carro. Yo que estuve en Roma el año pasado, al centro histórico no se puede entrar si no es en un vehículo eléctrico, híbrido, en bicicleta o patineta o a pie.
Mira, excúsame que te interrumpa porque tengo aquí algo importante a través del WhatsApp. Jairo García nos dice, hola, buenas tardes. Pregúntame por favor a Tuey que por qué los ciclistas que van al Mirador creen que son los dueños del Mirador, que no quieren que las personas que van con su bicicleta lo utilicen para montar donde ellos están montando.
No, ah, bueno, eso, lo que pasa es que bueno, yo Jairo, te lo puedo responder. ¿Tú? Tal vez, no, digo yo.
No, yo sé lo que a él le pasa.
Mirador, a ver,
Lo que le pasa a él es que él va de manera particular, seguro no es una persona que es ciclista.
No, él va con su bicicleta a montar.
Seguro que no es una persona que es ciclista habitual y va a una velocidad que él se asusta cuando los pelotones le pasan por al lado. Al amigo que escribe, mire, eso...
Jairo, tu amigo.
Jairo.
Dijo eso, amigo de
no, nosotros no nos creemos dueños de nada. Simplemente ese es el espacio de ciclismo. Y si usted va más lento, el que viene detrás más rápido no va a frenar porque usted esté ahí. Se va a hacer a un lado y le va a pasar por el lado. Usted lo que no debe es tener miedo porque le pasen rápido por al lado, no le están diciendo quítate ni nada por el estilo. Aunque siempre hay personas maleducadas en todos lados. Así usted se va a encontrar con personas maleducadas en el lado de los corredores y los caminadores y de los patinadores. Sobre todo los caminantes, que son más y ocupan el espacio.
Esa bicicleta que ustedes utilizan, antes de que tú dé el tema, escúchame Hugo, que te esté tomando el protagonismo. No, dale. Esa bicicleta que ustedes utilizan allá, ¿tiene seguro? O sea, no es seguro que si se la roban, no es seguro que si ustedes, Dios no lo quiera...
La mía está asegurada. Eso
le da un golpe a una gente.
Eso es una decisión de cada quien.
Es una decisión personal, la mía está
asegurada. Pero no es obligado. No
es obligado. No hay una ley que obligue al ciclista a usar ni placa, como dicen que los ciclistas no tienen derecho a andar en el medio porque no pagan placa. Es una decisión personal. Yo tengo la bicicleta mía asegurada, por si me la roban, me la pagan, si me caigo, me la pagan.
Y
si hay un accidente, cubre gastos médicos también. Las mías están aseguradas.
Bueno, ¿qué más?
Para terminar, que qué bueno que ustedes pusieron ese tema, porque hoy, y lo voy a hacer lo más breve posible, porque ya me inspiraron para escribir un artículo sobre el tema. Aunque yo había dicho que iba a soltar el tema de la ciclovía, que no iba a embromar más con eso. Hoy se destapa el editorial del Listín Diario con una idea que ya la directora del Diario Libre una vez dijo, de que conviertan la ciclovía en motovía. A los señores del Listín Diario, a ustedes eso no les luce, porque hace unos meses ustedes hicieron un foro de movilidad donde se planteaba el uso de la bicicleta como medio de transporte. Es una contradicción sin precedentes y creo que en ningún país del mundo le han quitado el espacio a las bicicletas para dárselo a los motoristas. Aquí hay motoristas porque el tránsito es un caos y cada día habrá más. La gente lo único que le va a quedar es acostumbrarse. Y yo le voy a decir, ya que yo tuve que hacer la transformación y yo ando en un motor en la calle ahora, al señor editor del Litín Diario, si los que conducen vehículos ocuparan un solo carril, no habría que tener espacio adicional para los motoristas ni tuvieran que estar tejiendo entre los carros. Porque aquí hay gente que migraron de motorista a chofer de carro y se siguen comportando como motorista y quieren meterse por donde no cabía andar en dos carriles. Aquí lo que tenemos que unirnos es en que la gente se eduque, que la ley se le provea las herramientas que necesita para que haya un régimen de consecuencias, porque no hay educación sin régimen de consecuencia. Cuando usted va al colegio a estudiar y saca mala nota, le ponen su rojo o lo queman de curso. Eso es consecuencia. No es solamente educación, como dice la gente. Tiene que haber un régimen de consecuencia. Y yo espero que este gobierno se aboque a la aprobación de los reglamentos de la ley 6317 para ver si algún día nosotros nos organizamos.
Gracias, Atoy Tavares. ¿Cómo te escribimos? ¿Cómo te seguimos?
A mi cuenta personal de Instagram, @Tavares, Atoy Tavares con B corta y con Z, Atoy con H con Y. Y recuerden, la revista Rueda, su página revistarueda.com y su página de Instagram, @larevistarueda. Y esperen un artículo sobre ese tema que yo me voy a detallar con eso.
Gracias a todos. Vamos a hacer una pausa. Viene Félix Correa, no se muevan.
En Honda no solo vendemos autos, sino que ayudamos a construir la determinación de tus sueños y nos hacemos parte del viaje para que conozcas el poder de ellos. Coordina tu test drive visitando nuestras sucursales Kennedy, Galería 360, Santiago y Punta Cana. Síguenos en las redes @HondaRepublicaDominicana. Visita nuestra página web www.hondadominicana.com. Escríbenos al 849-720-0522 y llámanos al 809-541-7721.
PharmaMax, medicamentos de calidad para cualquier necesidad. Búscalo en todas las farmacias del país, porque si dice PharmaMax, tiene calidad.
Piérdete y desconéctate con los lugares de tu tierra. Piérdete para volver a conectar. Piérdete con una Chevrolet Tracker y descubre que para vivir vale la pena perderse.
Chevrolet. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago.
Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado.
Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win.
Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida.
Con leasing operativo de Europcar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar. Soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Cotice ahora. 809-688-2121.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, señores. Aquí está Félix Correa. 600 segundos de seguro con Félix Correa aquí en Vehículos en la Radio. Es un segmento todos los miércoles enfocado en un intangible, que es el seguro, porque un intangible, o sea...
Yo lo concreto.
Hey, me gustó eso. Pero es un intangible y es una de las cosas más importantes. O sea, tú tienes un carro. Como tú tienes que tener la licencia, tú tienes que tener ese seguro, porque eso te protege a ti, pero también una responsabilidad por ley para proteger al otro, por cualquier cosa que pueda pasar, que el que está en la calle está expuesto a pasar lo que sea. Félix Correa, bienvenido al programa.
Contento, Hugo Vera, de poder llegar a este espacio.
Oye, el curioso es un fanático
tuyo. A través
tuyo.
De Sol 106.5, la más interactiva, e invitando a este público maravilloso que nos escucha y que nos escribe. Señores, de miércoles a miércoles nos escribe orientándonos. Yo soy el corredor del pueblo, sin recibir comisión. Yo me he constituido como el corredor, el asesor del pueblo de República Dominicana, sin ningún tipo de comisión, porque nosotros lo único que recibimos es la gratitud de que usted nos escuche a través de Sol 106.5, la más interactiva y vehículo de la radio. Le invitamos a que todos los sábados se den cita a través de Nuevo Diario TV, a través de Canal Ruta 66, 60 minutos de seguro, y cómo no, a través de nuestro canal de YouTube, 60 minutos de seguro para todos ustedes. Miren, yo hoy quiero hablar de dos temas, y te decía, Hugo, sí, que yo hago concreto el seguro, porque ¿dónde se hace concreto el seguro? En la reclamación. Usted, cuando el seguro es un intangible, obviamente, es un producto incluso difícil de colocar. Por eso nosotros, en República Dominicana, tenemos una incidencia muy baja en seguro. Aquí, nosotros, con 11 millones, 12 millones de habitantes, deberíamos tener un 20% en seguro de vida, no tenemos un 1%. Un 30% o un 50% en seguro de vivienda y no tenemos un 5%. Entonces, es un producto difícil de colocar porque la gente, todo lo que compra, lo quiere usar. Tú quieres usar tu celular, tú quieres usar tu casa, tú quieres usar tu carro, tú quieres usar tu cama, tú quieres usar tu camisa cuando la compras, pero cuando compras un seguro no lo quieres usar. Entonces la gente entiende que está gastando dinero de más.
No, no es que no lo quiere usar.
No, que nadie quiere tener un siniestro.
Ah, bueno, es verdad.
Para usar un seguro, tú tienes que estar enfermo.
El seguro tú lo compras, pero ojalá nunca usarlo.
Nunca usarlo. Entonces, ¿cómo se hace concreto el seguro? Me decía mi hermano que estaba aquí en estos días, pero ¿por qué a ti te llaman tanto? Porque honestamente el teléfono es 24/7. Porque allá cuando yo compro un seguro, yo me comunico directamente con mi agencia o con mi compañía, aseguradora. Digo, aquí si lo hace, fracasa. Aquí el asesor de seguro debe tener su celular 24 horas los 7 días a la semana.
¿Por qué?
Aún usted esté de vacaciones.
¿Por qué?
Porque si la compañía no te responde a las 3 de la mañana para tú, cuando tú tienes un choque, ¿quién te responde? ¿El asesor? O sea, a mí me han llamado 3 de la mañana.
O sea, debe de responderte. Exacto. El asesor.
Debe de responderte el asesor porque no todo asesor responde.
Bueno, pero yo hablo de Félix Correa, del servicio que da Félix Correa. Okay. A mí me han llamado a las 3 de la mañana. Mira, choqué, ¿dónde llevo mi carro? ¿Qué tú haces ahí? Yo no se lo quiero llevar a mi papá así el carro. O no quiero presentarle mi carro a mi esposa así chocado. ¿Qué hago? Tú tienes que buscar la forma. O sea, y lamentablemente he tenido que molestar a ejecutivos de compañías aseguradoras ahora. Oye, ¿qué tú haces llamándome? Bueno, tengo un cliente que me llamó a mí. ¿Dónde llevo este carro? Mira, el taller que está abierto, que te lo puedes recibir hasta ahora, es tal gente. Llévalo, que ahí está el guachimán, te va a abrir la puerta o te va a poner el carro en un parqueo afuera. Entonces, ese es el servicio que debe dar el corredor. Lo siento si hay algunos que no lo dan, pero nosotros lo damos así. Y por eso nosotros hacemos concreto este producto intangible. Otro punto que yo quiero tratar rápido hoy es el asunto de que yo tengo miedo, que me acaba de llamar un oyente, y le agradezco su sintonía. Me chocaron por detrás y mi vehículo yo lo compré en la feria, que entiendo que se lo compró a Rodolfo, si fue una... A Magna Oriental, si fue una Tucson 2025, y me chocaron y que me dicen que si lo llevo a reparar me va a aumentar la póliza. Primer punto. Segundo punto, que si lo arreglo yo pierdo la garantía. Ni una ni la otra. Ahora bien, si usted hace un seguro, usted no puede tener miedo de reclamar porque le va a aumentar la póliza. Tiene que reclamar. Si le aumentan la póliza, el año que viene lamentablemente cambiamos de seguro.
Sí, pero Feli, el tema con eso es que a veces tú no eres el culpable, sí. Te chocan a ti, entonces reclama de tu seguro porque tú tienes seguro full, pero te van a subir y tú no fuiste el culpable.
Sí, pero óyeme bien lo que te digo, o sea, yo te entiendo.
Y no necesariamente por una reclamación te suben el seguro.
Sí. Eso es lo que iba a decir, no siempre.
Perdóname, hermano, por una reclamación no te suben.
Eso fue a ti que no te la subieron.
No, pero Paul, escucha, ser justo, sí. Porque hay mucha gente que cree eso y eso no es así.
En la mayoría de los casos no se la suben. No lo digo yo, te pregunto.
En la mayoría
de casos no te la suben.
Pero te
explico, Paul.
Mira, sí, explícame.
Lo primero es que no siempre te suben la póliza por la reclamación. Primer punto. Segundo punto, el porcentaje cuando lo hacen depende del reclamo que tú tengas. Y en tercer punto, si usted no está conforme con el servicio, pues lamentablemente o afortunadamente hay más de 20 compañías aseguradoras que le dan el servicio. Y eso realmente... Tenemos que estar claros. Ahora bien, ¿la póliza lo estipula? Sí, la póliza lo estipula. ¿Cuáles ramos suben cuando hay un siniestro? Todos los ramos suben cuando hay un siniestro. Algunos le llaman que por mala experiencia. Otros le dicen que es una reinstalación de prima. Lo que sea, siempre hay un aumento. Ahora, lo que dice Paul, yo estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Si a mí me chocaron, y yo debo reclamarle a la compañía que me chocó. Y la compañía mía me dice, no, reclama. A la compañía que me chocó me dice, no, reclama a la tuya, que yo te pago el deducible. En ese sentido, ahí no debe hacerlo. Hay compañías aquí que no lo están, aumentando cuando se dan esos casos. Y para usted darse cuenta de eso, llámenos a nosotros.
Ahí está Félix Correa con nosotros. Vamos a aprovechar, Paul. Tenemos el WhatsApp. El 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio para que usted pueda hacerle a Félix Correa cualquier pregunta en materia de seguros de su vehículo. Usted chocó, usted tuvo esto, usted tuvo lo otro, le pasó esto, quiere sacar un seguro, le dijeron que su carro no le cubría por esto, o tuvo un choque, pero le dijeron que aunque usted tenía un seguro full, eso no le cubre por tal o X razón. Nos puede escribir, lo vamos a hacer por el WhatsApp, 829-630-1990. Félix Correa está con nosotros aquí en Vehículos.
Perfecto, voy con la primera. Freddy Sánchez, un oyente fiel de este programa Vehículos en la Radio, dice, según he oído a Félix Correa de los seguros, que siempre le visita, dijo que en una ocasión allá que todos los vehículos de motor deben de tener un seguro. E inclusive hasta la patineta. Un saludo para todos y para Félix Correa.
Que debe ya...
Bueno,
ya,
una cosa es que deba sí, tener y otra cosa es que es obligatorio.
Debe modificarse la ley porque, te pregunto, motor, el vehículo eléctrico no tiene motor.
Bueno, tiene un motor, pero
eléctrico. Entonces sí, es la ley, una ley que data de 1955, la ley 4117, que se llama seguro obligatorio de vehículos de motor. O sea que esa ley data del 1955, la más vieja de Latinoamérica.
Ok, perfecto, Freddy. Él me escribió de nuevo que vehículo de motor, lo que estamos diciendo, motor es todo lo que se impulsa. Sí, o sea, sí, me imagino que ellos van a tener que hacerle algún adendum aquí a la ley. Mira, me están preguntando en caso de que una dama, me dijo que no dijera su nombre, bueno, Julia, me dice, ella me dijo que sí, que lo dijera, que tuvo un accidente con un motociclista y que el motociclista fue el culpable, que le rompió una pantalla del carro. Que ¿cómo procede ella una ejecución?
No, una
ejecución de una reclamación con un
una
motor.
Una reclamación, déjame decirte, si la reclaman, lo que pasa es que quien hace seguro de motor se está riendo con la última muela de atrás, porque nadie reclama un motor. Lo que tú celebras cuando un motor te da a ti, a tu vehículo, y coge tu y su motor y arranca y se va, tú lo celebras, tú dices, wow, me salvé. Sí, claro, y vas a tu casa y hasta un vino te toma. Te salvaste, pero ciertamente si logras que el motorista vaya contigo al centro del automovilista, a la casa del conductor o a cualquier oficina de la DGC a hacer el levantamiento del acta, tú puedes lograr que la compañía del motor, si tiene seguro, que de 3 millones menos de un 20% tienen, pues te cubra. Tienes mucha suerte tú. Si de 3 millones de motoristas que hay, de motocicletas que hay, y menos de un 20% tiene seguro, tú tienes mucha suerte que te choque uno con seguro.
Mira, Lara me escribe aquí y me dice, ahora que tú estás hablando de incremento de precios, se supone que la próxima renovación de mi seguro debe venir con una reducción en el tema del precio del seguro porque mi vehículo vale menos.
¿Qué se está dando?
Es la compañía de seguro, todas las compañías de seguro están haciendo depreciación autorizada.
¿Qué se está dando? Realmente nosotros un vehículo que aseguré el año pasado en 2.500.000, hoy está en 2.700.000 pesos. ¿Por qué? Yo no sé. Pero el mismo vehículo del mismo año está...
¿Está subiendo de precio?
Está en 2.700.000.
Aquí está el curioso, ten cuidado.
Bueno, pero te estoy diciendo entonces, en algunos casos los vehículos se están revaluando en vez de depreciando. Primer punto. Segundo, o sea, que hay que ver caso por caso. Segundo punto, después del 4 de noviembre de 2022, las tarifas se dispararon, señores.
¿La qué?
Las tarifas se dispararon. Entonces, ¿qué pasa?
La póliza.
Las tarifas de seguro se dispararon, las tasas.
Ah, ok.
Entonces, ¿qué hace la compañía aseguradora? Ok, te dice, bueno... Esta tasa se disparó. No te da, te aumenta la tasa y te da un descuento. ¿Y tú sabes cómo te queda la prima? Te queda igual que el año pasado, en muchas ocasiones. En otras ocasiones han disparado la prima un 20, un 25%. ¿Qué pasó? Hubo una compañía en el mercado, de las primeras, que aumentaron el año pasado, 2024, a todo el mundo lo aumentaron un 20 y un 25%.
¿Qué?
Y ellos experimentaron una... cancelación masiva de muchos clientes que cancelaron y eso hizo que bajaran la guardia. De hecho, bajaron la tarifa. Pero cuando hay siniestros como lo del 4 de noviembre y como lo del 18 de noviembre, hay que olvidarse de que te hagan un descuento, porque entiendan, señores, que el seguro es la regla de los grandes números.
Peralta nos dice aquí, pregúntame a Félix Correa si el siniestro de Los Ángeles va a afectar la prima a nivel mundial.
Definitivamente.
Oye, definitivamente. Qué buena
pregunta. Sí, definitivamente. Porque específicamente el ramo de incendio. Ese ramo de incendio es un ramo que.
Y líneas aliadas.
Sí,
es incendio un ramo. Y líneas
te aliadas. Encanta eso.
Me gusta eso.
Que es un ramo que es colocado. Por ejemplo, una compañía aseguradora tiene contratos con reaseguros para el ramo de incendio.
Sí.
Entonces, cuando vengan de allá para acá, los reaseguradores no miran República Dominicana. Miran todo.
El global.
Y ese siniestro afecta, obviamente.
Lucas Ferreira
dice... Como afectan
dice,
también las inundaciones.
Pregúntamela... No. Dice, tengo seguro full. Si me chocaron, ¿debo reclamar a mi seguro o al seguro del que me chocó?
Si tiene seguro full, lo más recomendable es que usted al seguro que le chocó le solicite el deducible, que lo van a pagar completo, y usted le haga la reclamación a su seguro Full. Eso es lo más rápido para usted y lo más rápido.
Mario Peña dice, una pregunta para el maestro de los seguros. ¿Qué ventaja tiene el tener una dash cam? Que yo se la recomiendo, ¿eh? Yo se la recomiendo. En su vehículo, que vaya grabando todo el trayecto hacia adelante y hacia atrás hora de tener un accidente.
Todas las evidencias que determinen quién fue el culpable o cómo sucedió el accidente son válidas.
Dice Richard Diech. Oh, el alemán. Choqué con un motor, siempre el vehículo tiene que pagar. La ley no aplica. Los DGC y los fiscales le quitan los derechos a las
cuando
personas
que tienen
los
automóviles. Hay un tema, ¿eh? Cuando hay lesionado es un tema que se nos sale de las manos.
Dice Lissing Castillo que eso no se cumple. Lo del motorista, me chocó uno, reclamamos al seguro del motor y nunca me pagaron.
Bueno,
Lissing Castillo.
Ella que me llame directamente.
No, eso es un oyente, Lissing. Evaron. Llámate a Félix Correa, Lissing.
Directamente.
Marcial Troncoso dice, favor, pregúntame a Correa.
Marcial Troncoso. Asesoramos a Marcial Troncoso. Adelante, hermano.
Ah, dice él que para que te pregunte que para él pintar un carro con cero deducible en un accidente, ¿cómo él lo reclama?
No, espérate, depende. Lo que pasa es que para pintar un carro, si hay un siniestro, la compañía le va a cubrir los daños ocasionados en dicho siniestro. Pero si es para pintar un vehículo, voy a pintar mi vehículo, eso no tiene cobertura.
Dice Josué Taveras, dice, ¿y qué sucede al año con la prima, Félix Correa, de la persona que estabas hablando? ¿Le sube? Si hace la reclamación a su seguro,
en
seguro
sí, tocamos ese tema, en ocasiones te sube.
Voy con la última, Ricardo Vázquez dice, pregúntamele a Félix Correa si una persona ha ido a reportar 5 o 10 veces en un mes. ¿Cómo?
Dios
si
mío.
Eso sucediera, ¿qué hace la compañía de seguros?
La compañía aseguradora se reserva el derecho de renovarle.
Y
posiblemente, le mande a cancelar la póliza estando vigente.
Una cosa, ¿se puede eso?
¿El qué?
Que te cancelen la póliza porque tú chocaste mucho en un año.
La póliza te dice que la compañía aseguradora te puede cancelar la póliza cuando ella diga. ¿Y tú sabes por qué? Porque así mismo tú puedes cancelar cuando tú digas. Tú puedes cancelar una póliza cuando tú quieras. De igual forma, la compañía aseguradora
tiene que avisarte como quiera.
Y te devuelve la prima no consumida.
Una ñapa, voy con la ñapa. Eladio Vázquez. Dice, ¿qué debo de hacer con la compañía de seguros? Me chocan y pago el deducible y la compañía de seguros no me repara mi carro.
Eso está raro. Habría que ver qué pasó ahí.
Eso se da. Llámate a Félix Correa.
Hay que profundizar.
Mira, entonces, por ejemplo, si tú... hay personas que están vedadas que no le sacan seguro.
Sí, claro que sí.
Y de fulano no le sacamos seguro.
Muy difícil. Por ejemplo, aquí había un laboratorio muy, muy famoso que nadie lo aseguraba full. Le hacía un seguro... de ley.
¿Por qué? Porque
el seguro de incendio seguro... se quemaba
Feli, la gente que se quiere poner
muy famoso.
Que se quiere poner
no
en contacto.
Decir nombre,
no deja eso. Que la gente que se quiere poner en contacto contigo, Feli Correa,
eso
¿cómo lo puede
fácil,
hacer?
Lo más fácil.
Sencillo.
809.
Espérate. Anote ahí, espérese. Sí. Párese a la derecha, ok. Saque el lapicero. Usted está en la oficina, saque el lapicero ahí. Arranca, Feli.
809-604-5746.
809-604
5746.
Gracias, Félix Correa.
Gracias, Félix. Vamos a hacer una pausa en Impecable cuando regresemos.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias por la sintonía. Manuel Rivera, todo el mundo aquí en expectativa. Porque aquí hay cosas... que solo manejan los grandes, es que no le entienden. No, o sea, hay, cuando tú estás buscando, concho, estás buscando esta información, te rebota,
porque
nada más el paso
Google
del IP lo tiene el Impecable. Sí. Bienvenido, Impecable.
Muchísimas gracias, mi querido compadre, gracias a ti, gracias a Paul, gracias al curioso que está con nosotros también, a Félix, a toda la audiencia que conecta como cada miércoles con esas informaciones que solo manejan los grandes. Informaciones netamente impecables. Mira, quiero saludar al doctor Sócrates Mañón Guzmán, que está en sintonía, también a Edgar Medina, mi querido amigo y hermano Edgar Medina, y a todo el equipo Impecable que siempre, óyeme, busca la manera de enterarse de esas informaciones que solo manejan los grandes. Netamente Impecable. Lo primero es una calle, pero antes, recordarles que puede conectar con nosotros a través de redes sociales, @lacalleRD, @ManuelRiveraRD, @ImpecableRadio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 7 en punto, nos reencontramos con la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio. Antes de iniciar con estas informaciones, va una calle y después de la calle tengo una propuesta para toda la audiencia. La calle que traemos para el día de hoy es la calle Arzobispo Valera. Pedro Valera nació en Santo Domingo en el año 1757, se desconoce la fecha y la hora exacta, pero murió en La Habana, Cuba, el 19 de marzo de 1833, a los 76 años de edad, cuando en 1776, oigan esto, cuando en 1776 España cedió a Francia la parte española de la isla de Santo Domingo, el padre Valera emigró a Venezuela y luego a Cuba. Pero un día como hoy, oye curioso, un día como hoy del año 1811, oye esto, un día como hoy, pero del año 1811, vamos a ser más exacto, él llegó día 16, un día 16 de enero del año 1811, retornó al país en calidad de arzobispo de Santo Domingo, siendo el primer dominicano o criollo en alcanzar ese grado. Gracias, Paul. Ubicada en el sector de Villa Consuelo, ya sabemos en honor a quien la calle Arzobispo Valera lleva su nombre. Tengo una propuesta para toda la audiencia, Hugo, Paul, amigos oyentes curiosos, y es que quiero poner a disposición de toda la audiencia @lacallerd para que reportemos las chatarras, Hugo. Ya está bueno de encontrarse muchas chatarras en las vías de nuestra capital dominicana y de todo el país. Bueno, pues desde hoy colgado una imagen de la primera chatarra que me encontré en Gascue, en la calle Benito Munción. Y quiero invitar a toda la audiencia de este segmento y del programa a que vaya a @lacallerd en Instagram y vea la primera chatarra que estamos reportando. De ahora en adelante, utilicen @lacallerd y cuando encuentren una chatarra en la vía, un vehículo abandonado, tómenle foto, #chatarraRD, mención @lacallerd, para que el Intran, la DGCET, se enteren dónde están las chatarras de este país y puedan removerla, permitiendo así mayor fluidez en el tránsito, porque definitivamente es probable que esto llegue a un punto más caótico del que ya estamos viviendo. Ahí está el consejo y el aporte, ¿verdad?, para toda la población. @lacallerd con el hashtag Chatarra RD. Así iniciamos desde el día de hoy. De las informaciones que solo manejan los grandes, hay una que es de dominio público y que quiero compartir con ustedes, y es recordar, señores, tenemos que recordar que dentro de 4 días se termina la renovación del marbete vía internet. Atención. Atención, servicio público de este espacio. Dentro de 4 días se termina la renovación del marbete vía internet. Si usted no lo ha hecho, aproveche que en 4 días se acaba. Y el día 31 de enero, bueno, pues se finaliza. Según escuché por ahí, el director de la DGI ha dicho que no habrá prórroga para la renovación del marbete en este periodo, ya que vence el viernes 31 de enero 2025. Esto es un recordatorio, obsequio de este espacio, de este segmento, para que usted lo tenga presente, porque ahorita se hacen las largas filas y usted se va a recordar de que se lo dijimos en algún momento. Por otro lado, algo que quiero compartir con toda la audiencia son estas informaciones internacionales. Hay una persona que ha salvado, oigan qué dato, ha salvado una colección de vehículos con un valor de millones de dólares de que sean quemados, incendiados en Los Ángeles, con la única intención de parquearlos cerca de un restaurante de comida rápida. Sí, señor. Imagínese la iniciativa y la creatividad de este caballero, que él se dispuso a salvar por ejemplo, este vehículo, el Alas de Gaviota, por ejemplo, Mercedes-Benz Alas de Gaviota, lo parqueó en el parqueo de un restaurante de comida rápida. Estamos hablando de un Ford Mustang Shelby GT500 del año 1967, estamos hablando de un Ferrari F430, estamos hablando de un Mercedes-Benz 190 SL convertible, estamos hablando de otro Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Óyeme, una cantidad de vehículos que el caballero dijo, no, esto tenemos que salvarlo, y salió corriendo para poder lograr que esto no se incendiara. Bueno, pues aquí tenemos muchas de estas informaciones que nos van llegando y que de verdad queríamos reconocerlo, porque como ya sabemos, todo está prácticamente arruinado en Los Ángeles con el tema del fuego. Y como bien señalaba Félix Correa, las compañías de seguro, óyeme, no saben qué hacer. De hecho, hay reportes que indican que desde hace un año las compañías de seguro estaban desmontando las pólizas, previniendo esta gran pérdida, y muchas personas como que se quedaron así, dejaron eso para último y terminaron con la destrucción total de sus bienes, lo cual ahora le generará mucho mayores pérdidas. Por otro lado, informaciones nos llegan de que en Europa y en Estados Unidos están frenando esa sobredosis de vehículos eléctricos chinos, pero China ha salido con un plan B. ¿Cuál es el plan B? Ahora piensa repoblar el mundo con híbridos enchufables. Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, PHEV, en China acaban de dar un reporte de aumento de 40,7% en este año que recién terminó. Sí, increíble. Se vendieron en el mercado chino una cifra récord de 10,98 millones de modelos híbridos enchufables como respuesta a que ya que no me quieren dejar entrar el vehículo eléctrico, van a tener que aceptarme el vehículo híbrido enchufable. Vamos a continuar con más de nuestro contenido y pueden conectar con nosotros a través de redes sociales. Arroba La Calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 7 en punto, nos reencontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio.
Gracias, Manuel Rivera. Bueno, aquí hay una lucha de titanes. El curioso.
¿Qué es esto?
Bajó al carro.
Contra cabellera.
Bajó al carro y trajo un maletín marrón.
¿Qué?
Como viejo.
¿Qué?
Cargado.
Con una llave rara.
Cargado de información.
Está oxidado, esos papeles.
Está oxidado ese maletín. Para tirar la curiosidad que va a tirar.
La está buscando en breve. Ahora. La está buscando ahora. No tiene nada, Hugo. Mira. No tiene nada.
Venimos de inmediato. Bueno, señores, el país está detenido en este momento. Estoy recibiendo muchas informaciones. Recuerda que Radio Cadena Comercial, Antonio Payá, anunció hoy la firma y el acuerdo con Cachicha. La gente de Cachicha también.
¡Ey, duro!
Subiendo todo este contenido cachicha.com, todo eso. Pero me dicen que el sistema de Cachicha, el sistema de Radio Cadena, la aplicación. Ah, mira, están llamando de Google ahora.
¿Qué dicen?
Que la aplicación de Sol está en
sí, porque el programa
ha tenido que tumbar otra
vez. Está al aire el programa de la radio.
Pero no, sí, está al aire. Y
el Impecable acaba de terminar con una noticia.
No fue ahora, en la pausa. Porque llega a Vehículos en la Radio
esa salsa.
El hombre de Magna Oriental, Magna Gasco, sí, Hyundai, BMW y Mini. Mira, señores, el 2026.
¿Y en serio que se pone ese
No, el 2026. Que el único aquí.
La mejor oferta en mucho tiempo.
A mí la gente me dice, mira que voy a comprar. Llama a Rodolfo.
En mucho tiempo.
Que tú le compres un vehículo ahora y tú le empiezas a pagar. O sea, si tú lo compraste hoy, ¿estamos a cuánto? A 15. Tú le empiezas a pagar el 15 de enero del año que viene.
¿Cómo se te olvida la fecha de hoy?
El 15 de enero del año que viene. No, imagínate tú. No. Solo curiosidades. Adelante, curiosidades.
Bueno, saludando como oigan, todos los radioescuchas dentro de la radio. Tú,
no aplaudas a nadie.
Recibimiento, Boberas, la resistencia más suelta. Señores, volvemos y decimos, la oferta... No, no hay que saludar al Impecable. La oferta... La mejor oferta financiera del mercado es una oportunidad que usted tiene de llevarse su Hyundai BMW o Mini hoy con un 15 o un 20% de inicial, la emisión de la póliza de seguro full a través de Magna Corredores y el resto es un financiamiento a través del banco BHD que usted va a empezar a pagar en enero del 2026. Oigan bien.
Vamos a hablar claro cómo funciona.
En enero,
que aquí no hay letra chiquita,
del 2026, usted va a empezar a pagar este financiamiento. Puede inclusive ir abonando y hasta saldar el mismo sin ningún tipo de penalidad. ¿Cómo funciona? Sencillo. Le voy a hacer un ejercicio que estuvimos haciendo con un radioescucha que está adquiriendo un vehículo. Él tiene su vehículo usado.
Lo mandamos
importante, nosotros, okay. Que también recibimos vehículo usado. Tiene su vehículo usado, que le vamos a estar recibiendo en 1.150.000 aproximadamente.
¿Qué va a comprar?
Él está comprando una Cantus.
Ok.
Él debe 800.000 pesos. Le vamos a saldar 800.000 pesos. Le van
¿Tú
a
se lo salda
el Se preto. Lo saldamos. El préstamo nosotros.
Ok.
Los 350.000 pesos eso que no le quedan,
nadie aquí.
Lo vamos a utilizar de inicial de esta Hyundai Cantus, que son $6,000 El inicial.
Ah, pues le da perfectamente.
Le da perfectamente.
No tiene que sacar un chele.
No tiene que sacar un centavo de su bolsillo. Oye bien, Overa. Y va a empezar a pagar en enero del 2026 a una tasa fija de tres años de un 14.29. Va a empezar a pagar una cantidad de 33 mil pesos mensual. Lo que él está pagando por el préstamo que tiene actualmente de su vehículo usado.
Un palo.
Y se va a economizar 11 pagos de 33 mil pesos porque va a empezar a pagar en enero.
Un palo. Entonces,
señores, si usted iba a cambiar su carro, dije, no, que yo voy a esperar a diciembre, el año que viene para cambiar. No tiene que esperarle a diciembre.
Claro. No, que en diciembre
no entra. Tiene que esperar a septiembre.
Hágalo ahora.
Hágalo ahora, porque usted no va a pagar un chele de aquí a enero del 2026.
Claro, claro.
Y tenemos modelo Hyundai desde $18,995 el Hyundai Grand i10, seguido la Hyundai Venue de $25,500, la Hyundai Cantus desde $28,900, la Hyundai Tucson desde $35,000, la Santa Fe desde $49,900, la Palisade desde $59,900. Es decir, Hyundai tiene el modelo que usted necesita para entregárselo hoy y que usted empiece a pagar en enero.
Y para que ustedes tengan una idea, esa persona que está haciendo ese negocio, ¿cuánto pagaban?
33 mil y pico está pagando mensual.
Paga hoy.
Va a pagar lo mismo.
Va a pagar hoy, o sea, paga hoy mensualmente 33 mil. Esto es un ejercicio, señores. O sea, ya esa persona no paga, no tiene que sacar el mes que viene 33 mil pesos de su presupuesto de su casa, ni el mes de arriba, ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio. O sea, se pasa el año entero. Esos 33 mil pesos se lo usa para otra cosa. Se
está economizando 360 mil pesos.
En este año.
Que lo puede abonar en enero.
Exacto.
Si es organizado, sigue sacando su cuota.
Y se lo abona al capital.
Se lo abona de una vez al capital.
Y va a empezar
a pagar, sin penalidad. Va a empezar a pagar en base al capital restante.
Magna Oriental y Magna Gascue, San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard. Ahí está Magna Oriental y Magna Gascue, en la Independencia, frente a la Clínica de Ginecología y Obstetricia. El teléfono
809-224-2002. 809-224-2002. No importa en qué parte del país te encuentres, Magna Oriental y Magna Gascue llega a ti sin ninguna cuota extra.
Sí, te lleva...
Estamos en Santiago.
Le dicen el
Dajabón, estamos en Dajabón.
Montecristi. El Wi-Fi, donde quiera que haya Wi-Fi, ahí está.
Biche, ese no importa.
Bueno, pues ahí está. 809-224-2002. Vamos a pedirle a la gente que está en el cristal aquí. Es que se llena.
Esos son los controles.
Los programas se detienen.
Eso, mire, Llovita, Alejandro.
Pero yo lo entiendo porque es que la gente necesita contenido.
Oye,
eso aplauso.
Y eso
me gusta, está frío el hombre.
Y eso aplauso.
Solo. Eso no se había visto en este programa.
Escuche. Tú sí haces show, Hugo.
Mira el peque anotando.
Qué show. Qué show.
Solo.
Recuérdate.
La verdad, estoy viendo una serie de Netflix. Creo que es más interesante.
Recuérdate que el curioso hace mejor lo que el peque trata de hacer bien y crea para que
otros coquen.
Solo. Curiosidad.
Mejor que me sorprenda.
No trajo nada.
Dale, curioso.
No, mira,
sigo con lo que los temas de los radioescuches, que estábamos hablando de los autobuses, de dónde vino el nombre de autobús, que es la decomposición de omnibus, y cuando fueron ya autónomos le pusieron autobús. Ahora, eso es el nombre ya global autobús. Ahora, aquí me estaban preguntando, y quise que trae la curiosidad, que de dónde viene el nombre guagua.
Ay, por favor.
¿De dónde viene guagua?
Por favor. ¿Tú quieres que te lo diga yo?
Dilo tú.
No, espérate.
Vamos a compartir la curiosidad con el peque.
Oye, no.
¿Tú te fijas?
Eso te lo digo yo.
Dilo.
Ponte una canción de Leo Dan.
¿De dónde viene guagua?
Ponte una canción de Leo Dan.
Pero
está bien, deja que el peque...
Tú sabes
el peque va a ser hoy el curioso.
No.
¿Él quería ser curioso?
No.
¿Ya se lo vamos a complacer?
No.
Dale, peque.
Lo mío es el segmento impecable.
Pero está bien, pero te vamos a dar la oportunidad.
Que este programa, Hugo, tiene 21 años.
Curioso. No me dé tanta oportunidades.
Dale.
Mantener este programa.
Yo estaba tan emocionado.
Escúcheme, porque señor.
Yo estoy desde las 11.
Peque, métele al blog de ahí.
Salseando esto.
Dándole este sazón.
Y subiendo.
Claro, lo está buscando ahora el peque. No lo busque. No. Cierra la computadora.
Cierra. Estoy haciendo una transferencia.
Cierra.
Pero mírala.
¿De dónde viene el nombre?
Ya se fue el tiempo.
¿De dónde viene?
De verdad, tú me vas a hacer que yo lo diga.
Claro.
Okay. Originado en Cuba.
Espérate.
Originado en Cuba.
Si el peque lo dice aquí, suspende al curioso una semana.
Vamos a ver dónde dice el Cuba, porque ya está perdido cuando es en Cuba.
Bueno, de donde yo tengo la historia.
Dilo.
De donde yo tengo la historia, es originado en Cuba y la palabra no era con G, era W-A. Viene de una empresa que inició su transporte en Cuba y era W-A-W-A. El cubano, por su léxico, le decía guagua. Se quedó guagua.
Eso es una versión que una hay de la versión. Compañía Guagua que importaba de autobuses al Caribe. Ahora, viene también hay otra versión que viene de las lenguas africanas bantúes que le decían guagua a los niños pequeños. ¿Por qué? Porque cuando salieron los autobuses eran pequeños e infantiles comparados con los trenes y tranvías que habían. Entonces le decían aquí guagua por ser pequeño. De ahí que viene también el término
21 años
guagua.
Más de 5 pero mil yo me quedo con la mía, porque la mía era la fábrica Company
Incorporated.
Mírate a ti, Hugo. Esa versión también está. Tú echando este programa, esa bajado todos los días, Hugo. Dos horas levantándote de tu casa.
Y también con lluvia, dice.
Y otro, digo,
también dice
que, otra, que, otra.
Que en alemán le decían guago a las guaguas. Y también dicen que la derivación. El español empezaron a decirle a derivarla como guagua.
Llévate de mí, Hugo. Revisa este segmento. Si tú te respetas, Hugo, tú tienes que revisar.
En honor a la verdad.
¿Y por qué le dicen concho al de aquí, al de República Dominicana?
Por la caricatura del concho, del primo concho.
No.
Cuando Barlete trajo los carros, los primeros Chevrolet, a una ruta fija.
Confirmado.
Había una caricatura que era como Huechío, que salía en la revista metropolitana de la época cuando Trujillo.
Cámbiale el nombre de ese segmento.
Y él le dijo.
Eso está quemado.
Que era el director del periódico, le dijo a Barleta que le pusiera carros del primo Concho.
Ajá.
Y Barleta dijo que era muy larga la palabra y que le pusiera carro del Concho.
Y
de ahí salga.
Ya tú vas a decir que eso es bueno.
Que el Concho es la palabra que nosotros utilizamos para no decir la otra, el con.
Exacto. El que tiene ñ.
¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir?
Pero te diste cuenta que está mutual.
Eso está en todos lados.
Yo lo sabía.
Fue Barleta que trajo.
Eso es parte. Revisa este segmento.
Pero tú viste que esto es ahí.
Y donde está Santo Domingo Motor hoy, ahí en la Kennedy con Lincoln, ahí era que estaba la fábrica de la Cacique. No era la Luperón.
Es una curiosidad.
Y el chimichurri, ¿dónde viene?
Kennedy con Lincoln, ahí había una fábrica.
Oye, por donde
vamos a ir con el chimichurri también.
Quiero aprovechar para, de parte de todo el equipo del programa, felicitar a Cristal Luna, que está de cumpleaños.
Cristal.
Cristal está de cumpleaños el día de hoy. Así que bueno, felicítelo ahorita que ya está aquí con nosotros. Ya lo saben, bye bye.
Vehículos en la radio.